Con Laura Blanco seguimos realizando este programa especial en directo en Capital Radio, profundizando el impacto económico que ha producido el gran apagón. Está resuelta la parte de suministro eléctrico con alguna caída también puntual, es decir, no 100%, pero está tardando más en restablecerse la movilidad general. Vamos a seguir hablando del impacto en las empresas. Tiene mucho que ver la movilidad de las personas, de los empleados, aunque las que han podido han facilitado el teletrabajo en este día después del gran apagón. En el caso de la Comunidad de Madrid, la caída masiva del suministro eléctrico ha tenido un fuerte impacto, sobre todo en la operación del Metro de Madrid, que ha interrumpido la totalidad del servicio ferroviario desde las 12:30 de la mañana de ayer durante todo el resto del día. Metro Madrid es una infraestructura crítica que transporta cerca de 2,5 millones de viajeros cada día en una red de 303 estaciones. Tiene 562 ascensores en los que sí también quedaron atrapados algunos viajeros. 1.709 escaleras mecánicas, cuya fuente de energía en todos los casos es la electricidad. En el momento de la incidencia se encontraban en circulación 230 trenes, de los cuales 186 quedaron detenidos en estaciones y 44 de ellos en túneles. Así que incluso hubo hasta buena suerte. Podría haber sido bastante peor el impacto. 150.000 viajeros estaban dentro de la red en ese instante y fueron desalojados con seguridad, según la información, el informe que se está presentando ahora mismo, por túneles y por estaciones, sin que se necesitara asistencia sanitaria en ningún caso. Esto es casi un milagro. De las más de 500 ascensores que tiene la red del Metro de Madrid, se produjeron atrapamientos en 15 solo. De los 500, solo 15. Fueron resueltos de forma manual por el personal de Metro de Madrid. En algunos casos tuvieron que ayudar los bomberos, que no pararon prácticamente en todo el día. Todos los trenes tuvieron que quedar inmovilizados, el servicio se paralizó por completo y ahora, bueno, pues está reanudando con normalidad. Vamos a continuar en este programa especial, Laura, recibiendo a nuestra siguiente invitada, que es Yolanda Moratilla, es profesora de Nuevas Energías de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Comillas y CAI en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
¿Y para usted la causa más plausible, después de todo lo que estamos especulando, puesto que no tenemos todavía una explicación oficial de Red Eléctrica?
Bueno, lo que ha pasado es lo que se llama un cero de energía, o sea, un colapso total del sistema eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la frecuencia de la red cae a niveles muy bajos. Ya sabemos que la frecuencia tiene que estar en 50 hercios y, bueno, pues en el momento en el que baja de ese valor, obliga a desconectar el sistema. Y entonces, obviamente, se tienen que ir desconectando todo, absolutamente todo, las renovables, las térmicas, las nucleares. Es decir, es como si toda la infraestructura se apagase de golpe, ¿no? Y luego, obviamente, una vez que se ha apagado, pues hay que recuperar esa electricidad en una situación muy poco buena, que es lo que se llama un arranque en negro, que por eso es por lo que se está demorando y se demoró tanto el arranque del sistema, ¿no? Porque no teníamos lo que se llama inercia. ¿El por qué? Pues esos 15 gigavatios que son los que de golpe fallaron al sistema, eso es lo que todavía Red Eléctrica no ha podido explicar el por qué. Y ahí están pues las distintas hipótesis, ¿no? Que si un ciberataque, que si algo extraño en el clima, pero lo de algo extraño en el clima a mí eso no me cuadra absolutamente nada. Pero algo pasó para que esos 15 gigavatios se cayesen. Ahora bien, el problema, obviamente, son esos 15 gigavatios, pero el problema es que no había inercia en el sistema. Es decir, es una situación en la que días antes las nucleares habían dicho que no eran rentables y que querían apagarse. Menos mal que el gobierno no dejó que se apagasen todas las nucleares y obligó a que tres permanecieran, que son las únicas que estaban dando inercia para mantener ante esa caída rápida del sistema. La inercia es lo único que permite que sigan funcionando, que siga habiendo electricidad. Entonces, gracias a esas tres nucleares, era lo único que teníamos, porque tampoco había hidráulica.
Y no fue suficiente.
No fue suficiente. No fue suficiente, obviamente, porque solamente 3 megavatios no es suficiente para mantener la inercia de todo el sistema. El sistema eléctrico español estaba muy bien dimensionado con nuestro 20% de nuclear. Si hubiera estado toda la nuclear y algo de hidráulica, algún ciclo combinado, es que no había ciclos combinados, no había hidráulica, es que no teníamos nada que diese inercia al sistema. Y, bueno, una vez que ocurre, no se sabe por qué, porque todavía no lo han dicho, creo que han dicho que esta noche va a haber un comunicado de Red Eléctrica explicando algo, que no sé qué es lo que van a explicar. Una vez que sepamos, bueno, pues podremos analizar un poco más. De momento lo que sabemos es que cayó el sistema. Y ante la caída del sistema, como no había inercia suficiente, lo que es lo mismo, como había demasiadas renovables, y entiéndaseme bien lo que estoy diciendo, en comparación con que no teníamos hidráulica, y no teníamos ciclos combinados, no teníamos nuclear suficiente para mantener el funcionamiento del sistema. Y entonces el sistema cayó, y una vez que cae, arrancarlo es complicado. Entonces, en ese arranque en negro, que es lo que se llama, pues primero tienen que entrar de nuevo las hidráulicas, tienen que entrar los ciclos combinados, es decir, poco a poco tienen que ir arrancando el sistema, por eso se decían esas 6 o 10 horas para poder arrancar todo el sistema. Lo último que entrarían serían las nucleares en este caso. Y por eso es la dilatación en el tiempo de poder arrancar el sistema. Pero claro, esto es tercermundista, obviamente. Lo que no se debe llegar nunca es a tener una situación en el sistema en el que no haya inercia suficiente para garantizar que no ocurran estos apagones, obviamente.
Le saluda Laura Blanco, porque los economistas con los que vamos hablando nos dicen que bueno, que quitemos un poco de drama porque ha sucedido en otros sitios, ¿no? Pero, claro, efectivamente, ¿cómo es que no se contempló en España la posibilidad de un apagón? Porque cuando pensamos en apagones, o se recuperan rápidamente, como ha sucedido en otros países, O efectivamente pensamos en economías que no están desarrolladas como la española. Claro. ¿Por qué no se trabaja contemplando un escenario que sería como un test de estrés? De hecho, las centrales nucleares están sometidas a test de estrés, ¿no? Y ¿por qué esto no se contempla?
Pues mira, se debería contemplar. De hecho, cuando yo ya llevo siguiendo la política energética mucho tiempo en España, ya hubo un análisis de un grupo de expertos hace bastantes años, en los que se alertaba de que se estaban poniendo demasiada energía renovable y que el sistema, a partir de más de un 70% de renovable en el sistema, pues podría ocurrir esto, que ante una caída no de una, porque una no sería suficiente, pero en el momento en que caen dos o tres líneas, puede haber un apagón. Y si hay un apagón y no hay inercia suficiente en el sistema, y la inercia las da las nucleares, la hidráulica y los ciclos combinados, si no hay suficiente inercia en el sistema, pues ocurre esto, ¿no? Entonces, es que en la política energética nos tenemos que adelantar. Política energética también es ver las limitaciones técnicas. Una cosa es lo que nosotros queramos y otro, Yolanda, lo que se puede. Dime.
Yolanda, ¿nos puede explicar usted, así como en 30 segundos, algo muy sencillito, por qué el ciclo combinado da estabilidad al sistema? A ver, para entender por qué ayer empezaron a meter ciclo combinado y también para entender, porque es que estamos en plena transición energética desplegando un PNIEC, ¿no? Y resulta que lo que nos da estabilidad a la red es un ciclo combinado que utiliza gas.
Claro, claro. Pero pues porque por mala suerte que tenemos, por buena o mala suerte, son las centrales que dan más inercia, más estabilidad, son las plantas de ciclo de vapor. Y ciclo de vapor son ciclos puros, son las nucleares y las hidráulicas, y los ciclos combinados tienen ciclo de gas y ciclo de vapor. Es decir, tienen un porcentaje más o menos de un 60% de ciclo de vapor, con lo cual contribuyen a dar estabilidad al sistema. Entonces, cuanto más ciclo combinado que sea gas, pues incorporan más centrales, más inercia de las centrales de vapor, que esencialmente lo que hacen es que transforman esa inercia en electricidad si es necesario. Es decir, aportan como una especie de protección al sistema. Si cae una línea, pues el resto de líneas que están dando esa inercia transforman esa inercia en electricidad y sustituyen, digamos, a la línea que ha caído, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pues por desgracia, pues la solar y la eólica pues no lo tienen, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes poner un sistema. De todas formas, tú fíjate que yo estoy pensando que el gobierno ya sí, o Red Eléctrica, no sé quién le asesoraría en ese momento, sí que tenían en mente que esto podía pasar, porque cuando las eléctricas pidieron al gobierno desconectarse, las eléctricas, me refiero a las que tienen las plantas nucleares, y pidieron al gobierno desconectarse porque no eran rentables con los precios de electricidad que teníamos, no dejó que desconectasen todas las nucleares. O sea, que algo en mente podían prever que pudiera esto ocurrir.
Pues es una buena reflexión y muy oportuna en este momento. Agradecemos a Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Energías de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Comillas ICAE, en la Universidad Pontificia de Comillas, que nos lo haya explicado con tanta claridad. Gracias, Yolanda, y buen día.
Un placer.